Esa ilusión que todos hemos tenido de decir, tendría que haber un idioma universal que hablásemos todos, que a cualquier lugar que fuéramos nos pudiéramos entender, fue lo que dio lugar al esperanto. Ahora se cumplen 125 años de este idioma, un idioma que nacía con esa vocación, la de convertirse en una lengua universal. Y aunque no lo crean, cada día miles de personas utilizan esta lengua para comunicarse con sus amistades de todo el mundo. José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto, buenos días.
Hola, buenos días, buenas matenon.
¿Cómo?
Buenas matenon.
Buenas matenon. Días. Muy bien, voy a aprender yo. ¿Cuánta gente habla actualmente esperanto, José Antonio?
Pues es difícil de saber porque es un idioma en el que no llevamos censos, no llevamos control y, bueno, pues hay muchas personas que lo aprenden. Y además cada vez más ocurre que muchas personas lo aprenden por internet o de forma autodidacta. Es un idioma pues relativamente fácil, que por lo menos es el único de los idiomas existentes donde realmente pues uno puede intentar aprenderlo por su cuenta. Y entonces es realmente muy difícil conocerlo. Hay algunas estimaciones que sitúan alrededor de 1 millón o 2 millones de personas el número de hablantes, digamos, al menos ocasionales. Quizás unos cientos de miles de personas que lo utilizan de forma cotidiana o normal, ¿no?
Fáciles para todos, quiero decir, árabes, chinos, o sea, rusos que tienen otro. El esperanto se creó un judío que era ruso hablante, para que fuera fácil para todos.
Sí, hombre, es más fácil quizás para los hablantes de lenguas latinas o al menos occidentales, porque tiene una estructura gramatical similar a la de las lenguas indoeuropeas, ¿no? Pero y entonces en ese sentido, pues evidentemente quizás a los asiáticos les cuesta algo más. Lo que ocurre es que para ellos, incluso para un japonés o un chino, el esperanto es mucho más fácil que cualquier otro de los idiomas universales o generales internacionales que pueda existir, pues como pueda ser el inglés o el francés o similares. Entonces, para ellos aprender esperanto les puede costar un poquito más que quizás a un español, pero en cualquier caso les va a costar muchísimo menos que aprender inglés, por ejemplo.
¿Y por qué los estados de todo el mundo no han decidido poner el esperanto como asignatura obligatoria en todas las partes del mundo? ¿No quieren que nos entendamos?
Pues puede haber eso, y puede también haber una segunda parte, que es que cada estado lo que le gusta es promocionar su propio idioma. Y sobre
pero
todo,
si está
pues,
bien, si es para que tengamos dos.
Claro, claro, pero seguramente a los Estados Unidos actualmente o a Inglaterra o en el futuro a China, pues les interesa más promocionar su lengua para que todos tengamos que aprender su idioma, porque no nos engañemos, el idioma que es hegemónico en un momento determinado es aquel que es el procedente del país que es hegemónico, y a su vez eso se realimenta, porque para los Estados Unidos, lógicamente, o Inglaterra, pues es mucho más fácil utilizar el que todos los demás aprendamos inglés y ellos no tengan que tomar ese esfuerzo, ¿no?
¿Tenéis datos, José Antonio, de en qué país del mundo se habla más el esperanto?
Está bastante extendido por todo el mundo de una manera más o menos uniforme. Hay países de Centro Europa, como puede ser Hungría, Polonia o similares. Hay muchos hablantes en China y Japón, que decía anteriormente. Hay muchos hablantes en Brasil, es un país donde hay una magnífica comunidad esperantista muy muy activa y muy la verdad es que produce elementos pues culturales muy interesantes, ¿no?
Deberíais haberos puesto en contacto con las Facebook o los Twitter, o para que impongan el esperanto.
Bueno, de hecho, el Facebook se puede leer en esperanto. O sea, si uno mira el idioma en el que le sale la presentación, de hecho yo así lo tengo, pues está en esperanto, es uno de los idiomas. Igual que, por ejemplo, Google, si uno quiere buscar Google, ahí existe tanto la posibilidad de que las respuestas me las den en esperanto, como incluso existe un traductor automático entre los idiomas que se miran en las traducciones automáticas, está el esperanto, que fue una incorporación bastante reciente, que además los de Google comentaron cuando se introdujo el esperanto, lo dieron un cierto conocimiento, y además les dijo que les sorprendió mucho la buena calidad que daba, porque precisamente el esperanto, al ser un idioma muy regular, que no tiene excepciones, no tiene complicaciones extrañas, para la traducción automática, hombre, no es perfecta, porque nunca lo es una traducción automática, pero no está nada mal, no da resultados nada malos.
¿Hay tacos en esperanto?
Sí, claro.
¿Y cómo, dime cómo se le puede llamar al pirómano este que ha incendiado medio Madrid? Dime un taco.
Es que no sé si atreverme, porque hay personas que me conocen.
Que lo entiendan, da igual, seguro que le vas a nombrar por su nombre. Dile algo.
Pues hombre, la palabra que se me ocurriría sería decir putinido, pero casi casi prefiero que no os imaginéis que es lo que lo he llamado.
Hay un museo de Esperanto en un municipio de Cataluña, ¿verdad? En Subirats.
Sí, efectivamente. Hay un,
¿qué hay en el museo?
Es un museo privado que creó, bueno, una persona que falleció recientemente, desgraciadamente, que fue coleccionando mucho material diverso relacionado con el Esperanto. Entonces, tiene libros, tiene carteles, tiene películas, algunos material así muy, muy diverso, que más o menos relacionado con el Esperanto, algunos de mucho valor, revistas, etcétera. Que él fue conociendo y que además se puede visitar, interesante para quien le guste,
¿no? Oye, José Antonio, que me quedan muy poco y uh-huh. tengo muchas preguntas. ¿Por qué se le ha considerado como una lengua peligrosa, incluso se ha intentado prohibirlo? ¿Porque Hitler lo nombró en Mi lucha y dijo que podía ser el idioma para dominar el mundo?
El Esperanto, por esta función que tiene de unir a los pueblos, de poner a todos en igualdad de condiciones, aquellos regímenes totalitarios que lo que quieren es dominar ellos, pues o que su país domine, lógicamente no van a ver bien el Esperanto. Entonces tenemos un par de, bueno, tenemos algunas instancias, y el caso de Hitler, y luego posteriormente también pasó algo parecido con Stalin, fueron realmente trágicos. El Esperanto se veía como una lengua que podía eso, unir a los pueblos y contradecir pues esa superioridad de una raza.
Y machista, concreto. Y machista, José Antonio. Machista porque todo lo utilizáis en masculino, dicen.
Bueno, no exactamente, no es verdad. Lo que sí que existen unos prefijos para dar el femenino y demás, pero un poco como ocurre en español, ¿no? Que si habla en genérico, pues a veces se confunde con el masculino, pero no es machista, es totalmente inclusivo, ¿no?
Pues enhorabuena por estos 125 años, me tengo que marchar, pero quiero que te despidas tú, José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto, diciendo: desde protagonistas os decimos, de esta crisis se sale.
Ni a programa Chefrolulo y ni Dios al vi el tío Chicriso ni el Iras.
Muy bien.
que se haya entendido más o menos.
Más o menos, sobre todo porque lo he dicho yo antes. Un abrazo muy grande, José Antonio. Enhorabuena.
Muchas gracias,
Dan. Hasta siempre, adiós.